El otro tema es cómo construir políticas públicas que que vayan a la desestimación de la utilización de armas de fuego. Digo, esto que ustedes están haciendo, ¿no? El desarme, de alguna manera. ¿Cómo,
bueno, a ver,
¿cuál va a ser esa política?
Hay varios abordajes en eso. Uno ha sido justamente el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que es comúnmente conocido como Plan de Desarme, que también mereció no una, sino varias leyes del Congreso de la Nación y que fueron aprobadas por unanimidad y que permitían que el Estado, digamos, recibiera un arma sin preguntar, digamos, ni su titularidad ni de dónde provenía, y que tenía justamente, por fin, no preguntar, y además de esto daba un incentivo, que es el arma que se entregaba se paga, porque el objetivo de la política es retirar armas de la sociedad. Armas que están en las casas generalmente y se heredaron, armas que se compraron por un motivo que después dejó de estar, también armas que en realidad se tuvieron sin considerar los riesgos que implicaba su tenencia. Entonces, lo que hizo el Estado con eso fue darle una oportunidad a todo aquel que tuviera un arma de entregarla y, como decía el eslogan, sacarse un problema de encima. Buena parte de la política de desarme implica capacitar o concientizar, mejor dicho, a la comunidad y a la población respecto a los riesgos que implica tener un arma en un hogar, o sea, más allá de que esta esté registrada o no. Riesgos por accidentes domésticos, riesgos por que esa arma sea robada en general, o sea, una de las cosas que se buscan cuando hay robos en domicilios privados es si hay armas para llevárselas, es parte de lo que se buscan los robos. Y además prevenir también que conflictos que nada, que se tienen todos los días, terminen peor por la disposición de un arma de fuego. Nosotros lo que decimos es en realidad la presencia de un arma es la posibilidad de maximizar los riesgos de muerte o lesión. Conflictos hay y eso no lo podemos evitar. Lo que podemos evitar es que ese conflicto termine en una muerte o en una lesión generalmente muy gravosa, muy
costosa. Pero es fácil en la Argentina acceder a un arma? ¿Es fácil, digo, se va a un negocio, a una armería, se registra y se puede comprar un arma fácilmente, o no es algo que el argentino esté muy predispuesto? ¿O hay más armas de las que uno imagina que hay?
A ver, varias cosas. Una, el volumen total de armas circulando no lo conocemos porque digamos, hay una parte de esas armas que están registradas, que serían las armas legales, y otras partes que están en circuito ilegal y que se desconoce, digamos, cuántas son. Se supone que por lo menos el mercado negro debería duplicar a las armas que hay hoy en registradas en manos de la población civil. Al margen de eso, a ver, Argentina no es lo mismo que Estados Unidos y no es tan sencillo acceder a un arma, pero sí hay algunos problemas en cuanto a las exigencias que se piden para la tenencia. Una distinción importante: el Estado da dos tipos de autorizaciones. Una autorización es para tener un arma y eso no implica poder transportarla en condiciones de uso.
Claro.
Otro tipo de autorización es la autorización para la portación, que es justamente la autorización que da el Estado para que una persona no solo tenga un arma, sino también que la tenga en condiciones de ser usada en cualquier momento.
Es decir, vamos a explicarlo esto. Vos podés ir, comprar un arma y tenerla en tu casa. Y no sacarla de tu casa.
Y no otra es... casa, o sacarla, pero desarmada.
Claro, digamos, no para utilizarla en el...
No cargada.
Exacto.
Exactamente.
La podés transportar un lado al otro.
Utilizada de manera inmediata.
Y la otra es que sí, con portación.
La otra es una autorización para portación, que es que vos la podés trasladar en condiciones de uso.
Cualquiera puede tener una portación de armas, o solamente los efectivos de fuerza de seguridad.
No, el Estado también da a civiles, la posibilidad de portación de armas. Lo que ha sucedido en los últimos años, por decisión de la actual dirección del RENAR, fue restringir el otorgamiento de las portaciones. De hecho, se dice que ha bajado en alrededor de un 90% las autorizaciones otorgadas en el último periodo, pero por una, insisto, política que ha definido la dirección del RENAR, en restringir este tipo de permisos.
¿Y qué requisitos vos tenés que tener para que te den la posibilidad de tener un arma? Es decir, más allá de ser mayor, ¿te hacen algún tipo de estudio psicológico? ¿Tenés que dar algún tipo de examen?
Tenés que tener dos tipos de certificaciones. Una de una certificación de tiro, digamos, de manejo del arma, y una certificación de psicofísica. Ajá. Que tiene que ver con condiciones físicas y psíquicas para el uso del arma. Ha habido en torno a esto, digamos, alguna también intención, que es materia pendiente para todos nosotros, de que estos requisitos se establezcan por ley, pero que además las exigencias para tenerlas sean un poco más altas. Por ejemplo, que quien firme la certificación sea algún un grupo especial de médicos, y que sean certificaciones por separado, por un lado la médica y por otro lado la psíquica. Ajá. Porque si no, lo que ha ocurrido, por lo menos en los casos en donde se han visto involucrados legítimos usuarios, o sea, personas autorizadas para la tenencia del arma en episodios de violencia, es que, por ejemplo, digamos, hay han habido algunos médicos muy vinculados a determinadas armerías que, digamos, entregan
el permiso
tras un pago, ¿no? Entonces había como cierto comercio y tráfico de esas certificaciones psicofísicas para poder acceder a la autorización que el Estado da. Uh-huh. Una de las por eso les decía, materias pendientes para la red, es que luego de que se avance con esta reforma del RENAR, también se pueda avanzar con una nueva ley para modificar la ley de armas, estableciendo criterios un poquito más exigentes en materia de los requisitos para acceder a las autorizaciones que da el RENAR en relación a las armas de fuego. Una de las cuestiones sería esta, que sean determinados médicos de alguna manera registrados, que asuman una responsabilidad especial por estas autorizaciones que da, y que se puedan hacer estudios diferenciados, ¿no? Físicos por un lado y psíquicos por otro, con algunos estándares especiales respecto a, sobre todo, las condiciones psíquicas que pueda tener una persona para obtener un arma. Lo que nosotros siempre decimos es, en realidad, la persona que asume tener un arma compromete la vida de todos los que lo rodean. Por eso es
me sacaste el pensamiento.
Es una responsabilidad del Estado atender a ese riesgo, que no puede ser una decisión personal, sino que tiene que contemplar a eso, ¿no? O sea, no es igual que tu vecino tenga un arma, que tu compañero de trabajo tenga un arma, que tu familia tenga un arma.
Ahora, ustedes deben haber hecho algunos estudios o tienen el conocimiento suficiente. ¿Qué es lo que lleva o qué es lo que induce a una persona a la necesidad? Más allá de que hay gente que compra armas para cazar o para tirar al blanco o la delincuencia, pero digo, ¿qué es lo que lleva a una persona que no está ni relacionada con la caza, ni relacionada a la delincuencia, ni relacionada al tiro en blanco, a tener que comprar un arma? ¿Qué es lo que le induce? ¿Temor? ¿Creer que puede defenderse? ¿Que resguarda, por el contrario de lo que vos estabas diciendo, que resguarda su seguridad y la de su familia? Porque sí, mucha responsabilidad hoy tener un arma en tu casa ¿se dimensiona esto?
No siempre. A ver, hay encuestas de victimización, que son encuestas que se hacen a la población en general y que se les pregunta, digamos, a la persona que dice tener un arma en su hogar, se le pregunta el motivo por la cual adquirió una, y en general la mayoría responde que por razones de seguridad. Nosotros decimos a eso, digamos, que es importante desde el Estado, en este sentido, tener, digamos, dos abordajes. Uno, responderle a la población con políticas de seguridad que verdaderamente la población pueda reconocer los efectos, para no optar por una solución individualista, ¿sí? Uh-huh. O sea, haya una respuesta institucional respecto a la necesidad de dar protección a las bienes de las personas y cumplir con el derecho a la seguridad. Del otro lado, lo que también falta, y a veces no está muy claro, es que el Estado diga, exprese, informe a la gente respecto a esto, los riesgos que implica la tenencia del arma. Nosotros decimos que tendría que ocurrir como como ha sucedido en los últimos años en materia de, por ejemplo, de consumo de tabaco, ¿no? Donde la población adquirió un conocimiento o una conciencia mayor respecto a los riesgos de muerte que implica el consumo de cigarrillos el consumo diario de cigarrillos. En esto el Estado todavía, digamos, empezó hace poco a hacer este esfuerzo de concientizar a la población respecto al riesgo que tiene la tenencia, pero está comprobado mundialmente que en realidad la tenencia de armas para la prevención de un episodio de seguridad, o sea, para prevenir un robo en tu casa, es más un riesgo que una prevención, porque, a ver, en verdad lo que tiene el asalto es que también es un factor sorpresa, por lo cual cualquier persona en esa situación corre más riesgo.
Sí, tiene que tener una preparación psíquica y física para reaccionar ante esas situaciones, claro.
Pero aunque la tuvieras, digo, o sea, el asalto se produce, digamos, justamente aprovechando un descuido o, a ver, apuntando a aprovechar una oportunidad, que es eso, la sorpresa de la posibilidad de cometerlo.
Claro.
La persona no va a tener en ese momento el arma a mera disposición para responder, y si lo tuviera es más probable que responda antes el que está ingresando y que está dispuesto justamente a cometer el hecho. Entonces, hay que trabajar en la concientización de la población, porque lo que está haciendo es incrementando sus riesgos de vida y no el de prevenirse de un robo. Nosotros también, a ver, hay cifras en Argentina que indican que los homicidios dolosos en la mayoría de veces no ocurren en ocasión de delito. Ocurren más por conflictos interpersonales,
claro, intrafamiliares, interpersonales,
entre personas conocidas, claro. Todas las estadísticas que se conocen al respecto, las que produce la Corte.
Sí, emociones violentas en serio.
Sí,
¿no? situaciones de conflicto.
De conflictos que terminaron.
Sí, trágicamente.
Trágicamente, y que justamente ahí el arma fue un vector de la violencia, pero no son la mayoría de las veces situaciones de robo que terminaron en muerte. Estamos hablando de un porcentaje muy ínfimo respecto al resto de las situaciones, ¿no? Los conflictos interpersonales, los problemas entre conocidos, entre vecinos, etcétera. Entonces es importante esto, que la población empiece a conocer los riesgos que implica la tenencia, y que si está considerando la opción se informe antes, para también exigirle al Estado otras respuestas desde el punto de vista de sus necesidades de seguridad, pero no optar por el arma. Con además el agravante que esto tiene en términos de percepción, una sociedad que no apuesta a una respuesta colectiva y en este caso apuesta a la individual, lo que va a producir es una sociedad más violenta, no una sociedad menos violenta, ¿no? O sea, en cuanto al resultado acumulado y proyectado de esa decisión individual de querer protegerse con un arma.
Sí, la nueva ANMAC, ¿solamente va a tener potestad sobre las armas de fuego o también sobre los fuegos artificiales, la pólvora y todo lo que también me parece que estaba bajo la órbita del RENAR?
La nueva agencia en realidad absorbe todas las funciones del RENAR, o sea, todas las competencias que tiene el RENAR, tanto sobre municiones, explosivos, fuegos artificiales, etcétera. Lo que hace es tomar todo eso y además asumir formalmente competencias en relación a colaborar en la investigación o en la persecución del mercado ilegal y en la prevención de la violencia, ¿no? Está formalizando otras líneas de trabajo que en realidad viene haciendo los últimos años, pero no con el marco institucional necesario.
Claro.
Digamos, por decisión política, pero no porque el marco legal la obligue.
¿Cuándo, tenés idea de cuándo se puede llegar a tratar esto en el Senado?
Nosotros estamos esperando que esto pueda tener sanción definitiva este año, en el marco de las sesiones que quedan. Ha sido un pedido de la Presidenta de la Nación que se pusieran de acuerdo, digamos, los diputados que tenían iniciativa en este tema, y que además ahora hay que resaltarlo, había proyectos de distintos bloques políticos que fueron integrados en este dictamen, y que este dictamen además tuvo una abrumadora mayoría, o sea, salvo por dos abstenciones de la izquierda y un voto en contra de la izquierda, que todavía como REM nos preguntamos por qué no pudieron acompañar esta iniciativa, La abrumadora mayoría de los diputados de la Nación estuvieron completamente de acuerdo en que esto era un paso más que necesario.
Y además, ojalá que podamos, que la gente entienda y que todos entendamos que las armas, la verdad, no llevan ni mayor seguridad, todo por el contrario, que generan violencia, que no son necesarias para la protección personal, que para eso hay institucionalidades, ¿no? Tiene que haber instrumentos, como vos decías, por parte del Estado. Ojalá que podamos trabajar también en políticas públicas de prevención contra justamente la aportación de armas y el uso de las armas de fuego.
Ojalá. Sí, por todo eso, la importancia de que esta ley se sancione, ¿no? Para que haya un área del Estado especialmente abocada a trabajar en todas esas líneas, ¿no?
A mí lo que me da terror, ¿sabés qué es? Porque vi que vos te metés en los portales, en algunos portales de internet, y podés comprar un arma. Es una locura, la verdad.
Con envío gratis.
Y con envío gratis, digo. Sí. Digo, es una locura.
Que llega, eso.
No, me parece que ahí tenemos que profundizar un poquito más lo que tiene que ver o profundizar todo lo que es políticas públicas de prevención, y que digo, hay tragedias, no hay que ir a Estados Unidos, nosotros también tenemos historias de que un chico en su casa hay un arma y fue a un colegio y le disparó a sus compañeros, digo.
Sí, bueno, ¿no? De hecho, la Red Argentina para el Desarme se constituyó después de la tragedia de Carmen de Patagones.
Claro, el caso Junior, pobrecito.
Exactamente.
La verdad, una criatura, pero si esa arma no hubiera existido en su casa, quizás no hubiera pasado esa tragedia, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero, han habido esas y otras tantas tragedias. Uh-huh. En los últimos 10 años hemos dado algunos pasos significativos en esto, y también en instalar el tema como un problema de todos.
Así es.
Falta todavía. Nosotros lo que sí estamos convencidos es que esto es un paso
importante,
trascendental, porque vamos a insistir con esto. Hasta ahora el RENAR tiene un sistema de financiamiento por el cual la administración financiera la ejerce la cámara que tiene los comerciantes y fabricantes de armas.
Así
eso es.
Es
una, digamos, limitación per se para un organismo que pretende ejercer facultades de control, ¿no? O sea, que el mismo que tiene que recibir el control sea el que administra financieramente.
Claro.
Al órgano que lo tiene que cumplir. Entonces, hay que dar este paso, que es sumamente importante para que las políticas que se venían llevando adelante se puedan hacer con mayor profundidad, que se sumen nuevas en relación a esto, a prevenir más con acciones positivas la violencia, y que además se trabaje la persecución y el control del mercado ilegal. Esto es sumamente importante, pero necesitamos una institucionalidad acorde a estos desafíos, y el RENAR para esto no está completamente capacitado por estas limitaciones estructurales que les estaba comentando.
Portería, muchísimas gracias.